en el libro de Cantares y tengo problemas con el internet. Vamos a ver, aquí estamos. Cantares 1. La viña que no era mía. Este es un texto muy conocido, pero con otras implicaciones. La lluvia pues hace que bajemos de venir a la casa de Dios, pero hay que hacer el esfuerzo. Cantares 1, verso número 5. Y cuando estábamos estudiando Cantares, que lo estudiamos antes de la cuarentena, poquito, no llegamos más que al capítulo 5. Aprendimos algo de esto, pero yo realmente lo pasé muy rápido, no puse mucha atención en esto. Quiero pedirle que se ponga de pie para leer estos versos, Cantares 1, 5. Y vamos a leer estos versículos de la palabra de Dios. La viña que no era mía, pero aquí está, mire. Mi viña que no era mía, no guardé. Ese es el título. Ya les voy a explicar esto. Vamos al verso 5 y el verso 6. La palabra de Dios dice así: morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Oramos para que sea usted hablando a nuestros corazones. Pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado, que pueda exhortarnos, motivarnos, ministrarnos, Señor, para poder aprender de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Vamos a tener un poco de problemas siempre. Bueno, vamos así. Cantares, hermano, es el producto literario de, según la tradición eclesiástica, según la tradición cristiana, de el gran rey Salomón, de tal manera que la producción literaria de Salomón se remite a tres grandes textos antiguo testamentarios. El primero de ellos es el libro de Proverbios, el segundo de ellos el libro de Cantares y el último de los libros es el libro de Eclesiastés. Algunos pues tratan de hacer un orden, es decir, ¿qué escribió Salomón primero? Y todos buscan pues el libro de Proverbios como, digamos, la primera obra literaria de Salomón. En su juventud, en sus primeros años, Salomón tuvo que haber escrito esos textos. Pero el problema es que los capítulos 6 y 7 de Proverbios habla del amor monógamo, el hecho de estar con una sola mujer. Y lamentablemente por la misma, o sea, claro, nosotros no vivimos en el Medio Oriente, no vivimos en el mundo de Salomón, en la cosmovisión de Salomón. Salomón tuvo muchas concubinas, tuvo muchas mujeres. Entonces, realmente, por eso es que la gente piensa que Proverbios fue escrito al principio, ¿verdad? Porque el libro, los libros de Reyes nos anuncian que Salomón perdió su fundamento al involucrarse con los dioses de sus, con los ídolos de sus mujeres. Entonces, la Biblia presenta a Salomón en sus primeros años como un hombre sabio. Cuando la Biblia habla de la sabiduría de Salomón, no quiere decir que era el hombre más sabio, no, es sabio para juzgar. Y eso es el texto cuando nosotros lo revisamos, en su juicio, en su gobierno. Él comenzó con la sabiduría ilustre que Dios le dio, que se plasmó también, ¿verdad?, en los proverbios, detallando una hormiga, el trabajo de la langosta. O sea, el hombre era un sabio, pero no tan sabio, ¿verdad?, como Jesús. Entonces, ahí es donde está el contraste. Salomón comienza bien y termina perdido en el sexo y perdido en los dioses de otras mujeres. Entonces, Por eso es que los eruditos piensan que Proverbios fue escrito al principio. El libro de Cantares se le dedica a una mujer, probablemente lo escribió después de Proverbios. Y por último, en sus últimos años, como lo dice el poema La Vejez de Eclesiastés, capítulo 12, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Lo más seguro es que el rey lo escribiera en los últimos años de su vida. En el centro de todo está este libro precioso, Cantares, dedicado al amor de una mujer, dedicado al amor de una pareja que él tuvo. ¿Quién fue? No lo sabemos, porque él estaba casado y lógicamente no sabemos si fue la esposa, si fue una de las concubinas. Lo que dice el texto bíblico es que es la Sulamita. Entonces, esta es la mujer a la que se le dedica este mensaje. Los antiguos padres de la iglesia, la patrística, la escolástica, dicen que este libro se debe de interpretar como el amor, fíjese bien, el amor de esa relación que nosotros debemos de tener hacia Cristo, ¿verdad? Entonces, este escrito debería interpretarse como la iglesia amando a Jesús, ¿verdad? Pero eso es la escolástica, esa es una forma de interpretar el texto, pero cuando nosotros lo leemos y lo leemos con toda la prudencia, aplicándolo a nuestra vida, contextualizándolo, pues nosotros no podemos, claro, yo no digo que está mal, porque interpretar a Jesús y la iglesia es algo maravilloso, ¿verdad? Pero también es rico interpretarlo, el amor de un hombre por una mujer. De tal manera que este libro fue prohibido en la literatura judía por mucho tiempo y no se le permitía leer a los jóvenes, ¿verdad? Ni a los niños, porque era muy pornográfico, ¿verdad? Nosotros sabemos esa palabra pornografía, pero ellos no la sabían, lo que sabían es que era erótico. Entonces, por ser erótico, no se le permitía su lectura a los niños. Entonces, quiero en esta noche pensar, reflexionar acerca del cuidado de la viña. La semana pasada yo cerré el mensaje atribuyendo, explicando un poquito del Salmo 128. Y los que se acuerdan, lo podemos ver si quieren para que tengamos una pequeña reflexión antes, ¿verdad? De poder entrarle a esto. Vea conmigo Salmo 128. Salmo 128 y mire cómo relata el texto esta cuestión por la viña. Lo importante que yo quiero que saquemos de ahí es lo de la viña. Dice 128, verso 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres de el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces, ahí está el simbolismo. Mira bien, fíjate bien. La Biblia dice que aquel hombre que teme a Dios y el que camina en su sendero, mira, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Entonces, ¿cuál es la recompensa del que teme a Dios y anda en los caminos de Dios? Le va a dar pisto, le va a dar casa, le va a dar una prosperidad, carro. No, le va a dar una buena esposa, unos buenos hijos y un buen hogar. Esa es la mayor prosperidad. Porque, ¿para qué más? Pues, nosotros leemos el versículo 1 y 2 y estamos esperando que en el versículo 3 diga, le va a dar todo esto material. No, le va a dar tranquilidad cuando él se siente a su mesa. Mire qué bonito el verso 2. Cuando él se siente a su mesa, va a comer de su trabajo y te irá bien, dice. ¿Por qué? Porque los hijos están con él y la mujer está con él. Pero yo terminaba el sermón de la semana pasada diciendo que la mujer es como la vid que se pega en la pared, ¿verdad? Es como una esas plantas, ¿verdad? Enredaderas. que tiene buenos frutos, que la mujer bien tratada, un hombre que trata bien a su esposa, un hombre que se esfuerza por cuidar su casa, no solamente tiene bien su casa, tiene bien a su esposa y tiene bien a sus hijos. ¿Y cuál es la característica aquí? Que el viñedo está amarrado con los olivos. Porque los olivos, ¿cómo se llama? Los olivos, que son los hijos, están en las patas de la mesa, están alrededor. Y la vid está pegada en la pared, está unida a la familia. Entonces, lo que nos habla es un ambiente precioso, porque ¿qué tipo de tortura es cuando la gente llega ya a edades como 60 años y 70 años y ver que sus hijos tienen malos hogares? O sea, y ver que sus hijos le dan guerra a uno, y uno no come en paz, y uno no come bien. Pues entonces, el hombre que teme a Dios y camina en su sendero, Dios le va a dar un buen hogar. Eso es lo que está diciendo ese texto. Y a la mujer se le compara con la vid, y a los hijos se le compara con olivo, y los dos están enredados. La vid está enredada con los olivos, y él come en el centro de la mesa, y todos están con él, dándole paz. Entonces, viñedo o viña puede referirse en una interpretación a la, en este caso es la mujer, ¿verdad? Pero más allá de eso, también es familia, también es casa, es hogar, perdón. Un hombre que cuida, que se esfuerza, tiene bien a su esposa, tiene bien a sus hijos. Ahora, con la imagen del 128, vámonos a Cantares 1 para que ya nos encaje la ilustración. Y ahora sí, vea bien eso. Cantares 1, verso 5. Aquí está hablando la Sudamita, está hablando ella. Entonces, pero yo quiero que note aquí cómo ella se describe. ¿Por qué? Ponga atención. Está hablando primero con las hijas de Jerusalén. ¿Quiénes son las hijas de Jerusalén? Las hijas de la corte, las bonitas, las blanquitas, o sea, las muchachas refinadas, educadas de la corte de Salomón, muy guapas, muy lindas las muchachas. Entonces, el verso 5 y 6 se desarrollan en el ambiente de una muchacha ingenua. Vuelvo a repetir, el 5 y 6 se desarrollan en el ambiente de una muchacha ingenua. Si usted tiene lapicero, amarre con una llave, ponga ahí, muchacha ingenua, niña ingenua, póngale lo que quiera ahí, pero distinga que el 5 y 6 es una muchacha ingenua. Nosotros le llamamos pictografía, ¿por qué? Porque es una foto de una muchacha ingenua. El 7 y el 8 es la imagen del pastor, póngame atención, pastor inalcanzable. Y no es pastor de iglesia, sino que pastor de ovejas, que es inalcanzable. Es inalcanzable. Entonces, vuelvo a repetir, el 5 y 6 es la niña inocente. Y el verso 7 y 8 es el pastor inalcanzable. ¿Por qué? Vaya. Ahora vamos con el exégesis. Vamos a trabajar exégesis en estos versos. Vamos a sacar de ahí los textos sin darle tanta vuelta a la cosa y vamos a interpretarlos en hebreo para sacarle el mayor jugo posible. Entonces, el primer versículo 5 es ella, es la Sulamita, hablando con las chicas de Jerusalén, que son educaditas, chelitas, ¿ah? Son hijas de la corte, son bien educadas, mujeres con otro tipo de hablar, mujeres con otro tipo de vestimenta, pero ella describe, ¿qué describe? Mire cómo se describe ella. Dice, morena soy, oh hija de Jerusalén. Entonces, esa palabra moreno, chajor, o sea, mira, muchos se atreven a traducir como negra. Porque en la siriaca y en otras interpretaciones, o sea, yo soy la negra, o sea, soy negra. Mira, Deslich, que es uno de los grandes intérpretes del Antiguo Testamento, dice que ella no es, óigame bien, no es que sea negra, porque algunos la han puesto como negra Sabache, la negra Tomasa, no, no, es bronceada. Es bronceada. Es morena, porque ya va a explicar por qué es morena. Ve el 5. Morena soy o hijas de Jerusalén. ¿Quiénes son las hijas de Jerusalén? Las chelitas, las educadas, las bonitas, las perfumadas, las que han tenido una vida tranquila. Pero esta chica es una muchacha trabajadora. Entonces, pero codiciable, dice ella. Codiciable. Entonces, ella tiene un atractivo, ¿verdad? Pero ese atractivo, las hijas de Jerusalén decían, está negra, ¿y por qué la quiere Salomón? No es cierto que muchas veces somos, y mire, este hombre, ¿y por qué querrá a esta mujer? ¿Y por qué esta mujer querrá a este hombre? Si la mujer es bonita y él es bien feo. Entonces dice, ¿por qué pues? ¿Por qué se metió? Ah, es que es codiciable. ¿Y qué quiere decir eso? Que Salomón ve una belleza en ella. Que Salomón ve una belleza en ella. Mire, ¿qué es lo que vemos cuando nos casamos? Yo no sé, hermano, porque algunos como que ciegos, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? O sea, por eso dije, la novio, dice, que no vio, ¿verdad? Porque con quién se estaba casando. Entonces, y es cierto, hay gente que uno dice, ¿y qué estaba pensando cuando me casé? ¿Qué me estaba pasando por la mente? Claro, es esto lo que está reflejando. Ella está como traumadita. Sí, soy morenita, me he bronceado, pero algo bueno tengo. ¿Qué es? Pues eso lo ha descubierto Salomón. Nosotros no sabemos realmente qué fue lo que descubrió. No sabemos qué descubrió. Pero mira qué bonito. Ella es codiciable. Y esta palabra de ser codiciable es que era atractiva, tenía un atractivo. La palabra es, fíjate que en hebreo hay dos palabras, nahuá y yapá. Entonces, nahuá, que es lo que está escrito aquí, quiere decir ser atractiva por fuera. Pero en otros textos, como por ejemplo, allí mismo en Cantares, capítulo, tal vez no lo vamos a buscar, pero solo para que tengan una idea, en 6:4, hermosa eres tú. O amiga mía, en 6:4. O sea, allí es la palabra hebrea yapá. Entonces, y está hablando que es bonita por dentro y es deseable por fuera. Entonces, el versículo, cuando dice, pero codiciable, quiere decir que está morenita. Le ha pasado algo en la piel, pero ella tiene algo bueno que se ve exteriormente. ¿Qué es lo que Salomón ha visto en ella? ¿Qué es lo que la pareja ha visto en ella? Ahora, si usted ve el versículo 5 siempre, pero ve la segunda parte, ella se compara a dos cosas. Primero, a las tiendas de cedar. Esas tiendas de cedar todas eran negras, con piel de cabra. Entonces, ella se está comparando como el color un poquito morenaza, ¿verdad? Azabache, pero no deja de decir algo bueno tengo. Yo sé lo que yo tengo. Y bien sería que sepamos y estemos confiados, porque esa cuestión es la que se pierde en uno. Porque hay hombres que se tiran a la desgracia. Como que si algo bueno vieron en ti, tienes que cuidarlo, tienes que conservarlo. Pero también hay señoras que se descuidan y algo bueno vieron en ellas. Porque, claro, yo le puedo decir, mire, yo puedo hacer un listado de las cosas que mi esposa a mí me agradó desde que yo la vi. Pero hoy puedo decirle, mire, a mí me encanta esto, me encanta esto de ella. Pero la pregunta es, cuando nos casamos, comenzamos a echar a perder eso. Lo comenzamos a arruinar. Mire, ¿y usted por qué se casó con fulano? Ah, es que me trataba bien, me abría la puerta del carro. Pues sí, ya cuando se casaron, ya, ay, metete vos ahí, ahí ve qué hacer. O sea, eran educados. Las trataban bien. Y hoy caminan adelante, la maestra atrás de ellos, ¿verdad? Porque claro, o sea, como que uno fuera el que va hallando el ganado y la señora, no, agarrarse la mano ya no quiere, agarrarse del brazo ya no quiere. Como que se nos olvida que algo vieron en nosotros. Y es lo primero que desaparece, porque es lo primero que dice, es que este ya no me trata como antes. Es que este ya no me trata como antes era. Y antes era educado, era aquí. Y estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque ponga atención, cuando uno entra en la relación, la primera etapa se llama amor romántico. Y en el amor romántico, mire bien, todo, él se puede contar un chiste y usted se va a reír. Él puede estar cholco y usted lo va a amar. Él puede estar, él, mire, lo que sea que haga y usted no le vea los defectos. Amor romántico. Pero el amor maduro es otra cosa, men. El amor maduro es cuando ya nos agarramos del pelo, ya nos quedamos pelones, ya nos sacamos todo, ya, pero aún así seguimos haciendo y haciendo el esfuerzo de querernos, de estar juntos. El problema es que la mayoría de relaciones se quedan en la mitad. La mayoría de relaciones se quedan en 5 años. La mayoría de relaciones no pasan al amor maduro. Y ¿sabe qué? Se deterioran. No llegan al amor maduro. Porque amor maduro no es, que ahí está ella, yo aquí estoy. No, amor maduro quiere decir que yo ya sé que ella es mi esposa, él es mi esposo, pero yo sigo poniendo de mi parte, tratándola educadamente. La palabra romanticismo surgió en el siglo XVII por una cultura alemana que trataba de buscar, ¿verdad?, el arte, la poesía, en los cantos, la parte de él, los sentimientos. Y eso es lo que perdemos en el matrimonio. Ya no hay tal cosa de que, mire, mi amor, aquí no lo tratamos con respeto, sino que, mira, tal vez todavía cuando yo, mira papi, yo siento que es bonito. Cuando ella dice, mira vieja, ya la está declarando proféticamente que se le va a arruinar. Entonces, no, perdemos el romance. Y cuando perdemos el trato, cuando perdemos eso que le vio, lo codiciable, lo bonito, nos arruinamos. Fíjate, no es que perdiste las curvas, no es que perdiste el cuerpo, no es que perdiste, ¿verdad?, tu figurita, sino que lo que has perdido es el carácter bonito que tenías. Igual el hombre. Llegan gritando, y mira, ¿y qué hiciste los zapatos? ¿Y dónde pusiste la camisa? Y se me ha perdido. Vea que va. Para, o sea, no. O sea, hermano, le está hablando a alguien que está sufriendo las implicaciones de estos descuidos. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Dejamos de decir, de ser buenos. Hey, mire, amor, le voy a poner esta canción que nos recuerda. Por debajo de la mesa, o sea, todas esas cosas de Luis Miguel, ¿va? O sea, pues no le va a poner una alabanza, no sea sinvergüenza, va a quedar, ay, yo con una alabanza, un pacto con Dios hicimos tú y yo, y que esa va a ser la que, no, yo, mire, las canciones en inglés, baby, you lost the feeling, ¿ah? Oh, you lost, o sea, nena, perdiste el sentimiento. Esa canción es filosofía. ¿Por qué? Porque la vieja perdió el buen trato con el hombre. ¿Ah? Perdió el buen trato con el varón. Perdiste el sentimiento, me estás maltratando. ¿Ah? Perdiste el sentimiento. Y así perde el sentimiento la mujer y el varón, los dos lo perdemos. La educación, el trato, el tratarlo con apapacho, el ponerle la canción. Mire, yo bien acuerdo la canción con la que yo me enamoré de ella. Y yo no la oigo. Y le voy a confesar por qué no la oigo. Porque me da tristeza en lo que yo me he convertido. Que no soy ni la sombra de lo que mi esposa conoció. me he hecho pedante, arrogante, orgulloso, soberbio, sin malos tratos. O sea, claro, convivimos, o sea, platicamos, pero a veces más como chero. Entonces, eso no. Uno tiene que sacar, porque algo bonito le vimos, porque algo ella nos vio a nosotros. Y qué triste que nos hemos convertido en como que somos amigos. Eso está bien, porque ya cuando llegue a los 70, 78, va a ser amigo de su señora. Pero usted tiene 48, 46, 50, y ya se tratan como que son cheros, amigos ya. Ah, cuando una relación ahí al rato, pero no hay que perder lo que nos unió, lo que nos gustó. No es el cuerpo, no es, o sea, es parte. Yo sé, no estoy diciendo que el físico cambie, claro, pero el trato, hombre, es aquella cosa que se nos olvidó hacer por esa persona. Entonces, ella dice: yo soy así, morenita, pero a mí Salomón me desea. A mí Salomón me desea. La pregunta es: ¿usted es deseable para su esposa? Porque yo, oyendo las conferencias de David Ormachea, claro, el hombre, cuando ve a la señora en ropa interior, el hombre, porque el hombre por los ojos, pero la señora ve al hombre semidesnudo y no le da nada, pues, o sea, sino que miedo le puede dar, porque la mujer no es por los ojos, es por el oído, el trato. Entonces Ormachea decía: yo estaba equivocado, decía el psicólogo. Yo, cuando quería buscar a mi esposa, tener una relación con él, me ponía en calzoncillos y andaba caminando en calzoncillos en la casa. En calzoncillos no le va a llamar la atención a su mujer. Peor si es ella la que lava la ropa. Usted no es atractivo a la mujer. ¿Cómo va a ser atractivo a su esposa? El oído. Trátela bien. El educado. Mire, mi amor, ¿qué tal? O sea, tratemos, hermano, mire. Yo no le estoy hablando de un altar, de aquí yo vengo a hablarle. No. Yo no soy hipócrita. Luchemos, tratemos. Porque en la medida que tratemos bien a la esposa, Dios nos va a bendecir. En la medida que usted trate bien a su esposo, Dios la va a bendecir a usted. Pero estamos perdiendo dinero, tiempo, prosperidad. ¿Por qué? Por ser ogros, por ser pesados, pedantes, petulantes, todo eso. Groseros. Groseros. Y ahí ya se pone la señora: esa es la vieja que te gustaba. Esa es la vieja que te gustaba. ¿Por qué? Porque usted nunca le dice nada bonito. Porque usted nunca le dice que mira, mi amor, nada. Usted solo, como que llega, vea, qué tal, vos ya estoy, vámonos a dormir y ya estuvo. ¿Cómo no le va a andar diciendo: esa es la que te gusta? Mírala, pues, mírala enfrente de mí. No la vaya a ver, que le va a pegar una manada, ¿verdad? Ahí nomás va a llegar, se lo va a tragar la tierra. Pero mire el verso 6, para que usted entienda. Mire lo que dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Entonces ahí está el detalle, dos cosas. ¿Por qué se ha hecho morena? Se ha hecho morena porque se ha ido a trabajar a las viñas, se ha ido a trabajar al campo. Entonces, cuando dice el sol me miró, quiere decir que el tremendo sol de Palestina le había requemado la piel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero ella explicó un detalle. El versículo 6 está dividido entre lo que ella explica de su pasado y lo que ella siente dentro de sí. Mire lo que dice la segunda parte del verso 6. Los hijos de mi madre se airearon contra mí, me pusieron a guardar las viñas. ¿Por qué está morena? Por estar debajo del sol trabajando. Eso es lo que ella está explicando. Entonces, pero vea el detalle que yo le digo en el verso 6, la reflexión que ella hace hacia sí misma. Mire lo que dice el verso 6, última parte: me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. O sea, en lo que estaba trabajando a la fuerza con los hermanos, se descuidó de la viña de ella. Interpretemos la viña. ¿Qué le dije yo que era la viña? La viña es la mujer, la viña es el matrimonio. No es cierto que por estar tanto, ¿verdad? En los afanes, el trabajo, la crianza de los hijos, nos descuidamos y ya no cuidamos a la mujer, ya no cuidamos al esposo. ¿Y por qué? Porque usted anda cuidando lo que no es suyo. Usted prefiere cuidar y estar trabajando para sus hermanos, que son afanes, que es estar trabajando para el jefe, estar trabajando para su negocio, para su empresa. Pues sí, pero la viña que es suya no la cuida. Usted tiene descuidada la viña. Yo tengo descuidada la viña. Pero interpretemos, porque no es así tampoco. O sea, este texto tiene tres niveles de interpretación. Nivel uno, lo más sencillo, interpretar que la viña era el marido y que ella se había descuidado. ¿Por qué? Por estar trabajando para los hermanos, ella no había cuidado al esposo. Vaya, aquí hay cuánta mujer que el marido no lo cuida, no le plancha, no le cocina. Y ahí anda el maestro todo bajado. ¿Y qué es lo primero que anda, que le va a decir a la amiga? Fíjate que mi mujer no me plancha. ¿Qué significa eso? En interpretación profunda. No tengo sexo con mi mujer. Eso significa. Ese es el hebreo. O sea, mi mujer no me cuida. Mira, y a vos tu mujer te pone abasto, ¿va? O sea, así decían en Usulután esos volados. Yo no sé mucho porque yo solo en plato he comido, ¿me entiendes? Pero en paila. Pero yo le decía a Raúlón, Raúlón, y este es el abasto, me dijo. Ah, vaya. ¿Y qué lleva el abasto? Le dije, pescadito, arroz, frijolitos, tortilla tostada. Y yo esperando al Burger King que me llevara la hamburguesa. Y la señora de él, claro, el hombre de 65 años, bien cuidado lo tenía la señora. Y a veces esas cosas son las que no están funcionando. ¿Por qué? Porque descuidamos el trato, descuidamos, mira amor, le voy a cocinar, mire, le voy a arreglar esto, la ropa. O sea, el trato, hermanos, el trato. Y se lo digo yo que tengo años oyendo lo mismo. Que mire, que mi mujer aquí, que yo lavo mi ropa, que yo plancho. Sí, pero lo que andaba es buscando otra mujer. ¿Por qué no trabajamos eso? ¿Por qué no nos cuidamos? Y vaya, ahora al varón. ¿Qué cuánto les he dicho yo? ¿Cuánto les he repetido? Miren, hermano, les voy a explicar una cosa. Antes de comprarle ropa nueva a su esposa, antes de comprarle zapatos, arréglele el interior a su mujer. Porque esa señora, saber cómo anda de maltratada. Porque dice, pastor, yo la he visto bien, ella tiene su ropa. Tiene, sí, pero sos pedante con ella, sos un grosero. No le das pisto, ahí anda pidiendo, ahí anda pichicateando. Entonces, ¿cuál es el problema? El interior está mal, la están maltratando. Entonces, antes de vestirla, arreglalo de adentro. Tratala, esforzate, decir, hey, mira, o sea, vuelvo a repetir, el hombre se siente muy gozoso. Los que ya estamos acomodados, yo porque tengo una cultura americana, porque yo en Estados Unidos hubiera nacido, yo no tenía que haber nacido aquí, hombre. Pero yo soy tan práctico, a mi esposa, mira, pan, jamón, queso, no hay comida, no está almuerzo, un sándwich, y yo no, ay, pobre de mí que nadie me cuida, no, hombre, a mí no me importa. Pero ¿cuál es el problema? De vez en cuando mi esposa me tiene un filete ahí, ¿va? Vení, Nerón, vení, sentate a comer, me dice. Y ya llego yo, bien feliz. Pues sí, pero ¿por qué no hay? Porque no le dejas pisto. Entonces, está bien herida. Entonces, ese es el primer nivel de interpretación, es la pareja, pero aquí viene la otra. Allá en el fondo, ¿quién dijimos que era la viña? La mujer, la viña que no era mía, no cuide. ¿Por qué? Anda soleada porque ella se descuidó de sí misma. Se descuidó de su ropa, se descuidó de su belleza, se descuidó de su trato. Entonces, esto representa el deterioro de nosotros como personas, como trato de seres humanos. Que mira, parece ser y sin ofender, ¿verdad?, al doctor, a los abogados, ¿verdad? O sea, aquí hay gente que para que las traten bien sus esposas, si es abogado, se tiene que hacer cliente para que la trate bien, ¿verdad? Porque los clientes, siéntese, niña fulanita, cuando le vas a sacar la bola. ¿Ah? Ay, mire, aquí véngase, ¿cómo a venderle? Que cómo no voy a saber yo si mi familia, mi papá es vendedor veterano, pues hizo pisto de eso. Y mi mamá gritándose, y de repente, niña Cristinita, ¿qué tal? Sí. Y a veces, en el caso de los pastores, tendrán que las esposas de los pastores y las hijas de los pastores convertirse en ovejas. Porque uno, hermano, pues, mire, es detestable, es horrible. ¿Cómo yo puedo estar 2 horas con una persona hablando de sus traumas de niñez y a veces que mi niña quiere decirme, papá, mire, me pasó en este colegio? Ajá, no sé. Y así somos. Allá en el mercado, en el negocio, ay, aquí, y la tensión. Sí, pero cuando llegamos a la casa, maltrato. Humillación. Ahora, aquí viene algo. O sea, vuelvo a repetir: la viña puede ser la pareja, sí, pero también es uno, porque uno es el que se arruina. Uno se arruina. Después de ser tan educado, después de ser tan elegante, después de ser tan bonita, después de ser tan cuidada, ¿en qué te has convertido? Entonces, hay dos cosas. Uno tiene responsabilidad, porque, claro, el sol nos ha destruido. O sea, nos hemos deteriorado. Pero el texto va más allá. O sea, no me cuidé yo, no me cuidé dentro. Me convertí en una mujer amargada. Maltrato a mis hijos, maltrato a mi marido. Soy malcriada. Si usted no era así, hombre. ¿Y usted cómo era, varón? ¿Eh? Que era bien sonriente y toda la vida bien contento, ¿verdad? Risa regalada, o sea, ¿y hoy qué? O lo bravo pasa, llega regañando, le da cólera hacer las cosas en la casa, tiene todo achuca la casa porque no hay un hombre que haga las cosas ahí y le toca igual que a mí andar contratando que venga y arreglarme esto. O sea, un foco pinche no lo puede poner, porque así como está su esposa descuidada, así también está la casa y todo lo que usted tiene. Y aquí viene lo duro, porque estas palabras, es bien yuca esta palabra. O sea, yo disculpe que ocupe el hebreo, ¿verdad? Pero fíjate bien, vamos al 7. La viña que no era viña, no guardé. O sea, interpretación 1, mi pareja no la estoy cuidando por estar cuidando otras tonteras. Interpretación 2, yo solo me he descuidado. Mi viña, mi cuerpo, mi interior no funciona, mi interior no está funcionando, mi interior está mal y estoy hiriendo gente. Entonces, el verso 7, hazme saber, o tú, a quien ama mi alma, ahí cambia ya. ¿Qué les dije que era el 7 y 8? El pastor inalcanzable, eso fue lo que les dije, ¿verdad? El pastor inalcanzable. Entonces la idea cambia. La niña inocente que dice, estoy morenita por andar cuidando la viña de otro, que mis hermanos me ponían afanada, descuidé mi viña. Entonces, y descuidé mi interior, y descuidé todo, pues. No me veo bien, no me siento bien. Entonces en el 7 cambia la ilustración al pastor. Entonces ella habla y dice, hazme saber o tú, a quien ama mi alma. La palabra amar en ese texto, ajaba, quiere decir, o sea, esa palabra quiere decir, te amo tanto que siento un vacío en mi vida. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Ella necesita a Salomón. Pero ojo, esta, como es una ilustración, él es rey. Ella es la esposa del rey o la concubina del rey. Pero ella está hablando metafóricamente como que estuvieran siendo campesinos y gente que cuida en el campo. Entonces, ¿por qué es poético el libro? Entonces, nos va a presentar un pastor, una mujer ¿Qué anda buscando el pastor inalcanzable? Entonces, mira lo que dice: hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? ¿A quién anda buscando? Al pastor. ¿A quién anda buscando? Al pastor. Mire, hermano, hay matrimonios aquí. ¿Qué es lo que andamos buscando? A la mujer de la que nos enamoramos. Al hombre del que nos enamoramos. ¿Dónde estás, Salomón? No te encuentro por ninguna parte. Lo que vos eras antes no sos ahora conmigo. Ahora, con las manos que me besabas y me acariciabas, con esas manos me pegas manadas. Con la lengua que me decías grandes palabras románticas, ahora con esa palabra, con esa misma lengua, me ofendes y me humillas y me haces sentir miserable. ¿Dónde estás, Salomón? Te has perdido. Este es el gemido del corazón de una persona que necesita atención y que no la tiene, que necesita que le hablen bien, que necesita que la traten decentemente, que necesita que le pongan atención, porque usted no le pone atención a su esposa, usted no le pone atención a su esposo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Mire, le está pidiendo una cita. ¿Dónde saetea? ¿Dónde cesteas? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde almorzás? Pues vaya. ¿Dónde almorzás? ¿Sabes qué? Ese es el clamor de un montón de mujeres. Mira, Salomón, dame chance, hombre. Vos lo trabajando pasás, sacame a comernos un sorbete. No me importa que me des la miseria de tu tiempo, pero llévame a algún lado, llévame a comer, tratame bien como una señora, como la que amás. Tratame como que yo fuera tu amante. Porque me tratás como que soy una desconocida. Y yo a vos ya no te conozco, no sé quién sos. Porque el hombre que me enamoré, no sos. La mujer de la que me enamoré, no sos. ¿Dónde estás? Decime, yo voy a ir. Mira, ir a almorzar al mediodía era lo peor, porque era un calor insoportable. Pero la mujer le está diciendo, aunque sea debajo de la sombra, aunque sea caliente, ahí voy a ir a comer con vos. No así comenzamos, pues. No así hacíamos antes, pues, que nos rebuscábamos, no nos importaba mojarnos, no nos importaba ir en el carro y no dormir, con tal de verla, con tal de verlo, con tal de acostarnos. ¿Y hoy qué? ¿Una vez al mes tiene relación o no tiene? Cuando uno se enamora, uno no le importa nada, men. Y todo mundo puede estar en contra de uno y uno no retrocede. Solo imagínense, cuando yo me le declaré a mi esposa, le publiqué en el diario un anuncio y le pedí que fuera mi novia por un anuncio en el periódico, porque tenía pito, pues, pero ya no tengo pito. Hoy solo en una pizarra le puedo. Pero ¿qué cuesta un mensajito? Te amo. Ya ni le creen a uno, porque uno no es así. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde está Salomón? Cuando andabas detrás de ella, ya andabas enamorando, buscando, le pediste permiso a la familia, te rebuscaste. ¿Y hoy qué? Un hombre pan sin sal, una mujer sin delicadeza, sin buen aquello de le quiero gustar a mi esposo, le quiero llamar la atención. Nada, eso se acabó. Entonces es bien interesante, porque vamos cerrando, mire. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? No me importan los sacrificios que tengas que hacer, pero dame tiempo. Llegó el pastor Adam de la iglesia Bautista Emanuel y me dice: mira, necesitas tiempo con tu esposa. Tiene razón, tiene toda la razón. Me lo dijo porque perdimos el embarazo. Necesitas tiempo. ¿Te puedo recomendar algo? Sí, le digo yo, recomiendo. Yo creí que me iba a decir que me la llevara a otro lado. ¿Sí? Ándate a Paneca, me dijo. Sí, yo creí que usted me iba a pagar el pasaje por otro lado. Le dije, pues sí, bueno, piensa que tienen pito. Te voy a invitar allá. Nada, a Paneca andate. Y yo, haciendo cuenta, yo digo, ¿cuánto tiempo tengo de que yo no, o sea, Y no me quejo porque eso me, pero soy yo, pues, o sea, nosotros somos los que no hemos hecho tiempo. Pisto hemos tenido, porque tampoco es el inalcanzable. ¿Qué inalcanzable es pagar 60 pesos una noche en un hotel? Y eso, pagar 100 que fueran, es poco comparado a un divorcio y las heridas que eso deja en los hijos, en el matrimonio. Aquí anda un hermano divorciándose y le preguntó a 3 abogados de la iglesia, no es barato, hermano. Si usted quiere un divorcio fino, 1,000 bolas. Si usted quiere un divorcio, ay, rascuache, 400 bolas. Ahí escoge usted el camino. Pero pregunto, ¿no sería mejor volvernos a enamorar? ¿No sería mejor volver al buen trato? Yo no le digo sea romántico, lo que digo es al buen trato, a la buena forma de hacer las cosas. ¿Y dónde comes? Voy a ir a comer con vos. No me importa donde sea, yo voy. Si me querés llevar a las tortas, si que me querés llevar al mexicano, llévame hasta Toldos, pero estemos solos. No, es que es buena la comida, yo no digo que es mala. A mí me encanta la costilla, ¿verdad? O sea, no estoy haciendo mala fama. No, siéntese ahí con ella, platíquele, agarre la mano. Solos, hablen, compartan, hombre, vuelvan a ser novios. No se pierdan, ámense. Y recuerden cómo comenzamos. ¿Por qué? Mire lo que dice. Hazme saber, o tú, quien ama mi alma. O sea, un deseo de ella, de me haces falta. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde saeteas al medio? ¿Dónde comes? No me importa el sol, no me importa la lluvia, yo quiero estar con vos. Pues, ¿por qué había de estar yo como errante? Esa palabra en hebreo es bien terrible, porque mira, dice, pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Así andan muchas mujeres, errantes. Bien bonitas son, pero el marido no les hace caso. Y ellas con el ojito, son simuladas, porque la mujer es fina. Jamás usted le va a decir, no, pero un compañero, un amigo, un hermano, qué bonita anda niña fulana. Y usted solo la trata de que no servís para nada, que ni lavar podés. Con esas gotitas de buen trato, se la embolsa. Gotitas miserables, pero no valoramos. Y uno dice, ¿cómo yo quisiera tener a una mujer así? Sí, pero es que entienda que ese es el producto de dos personas que han luchado, hombre, de tratarse bien. El hombre la ha cuidado, ella lo ha cuidado a él, y por eso usted admira eso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es usted y yo, ¿cómo tenemos a la pareja? Ese es el problema, que no hemos hecho bien las cosas y que necesitamos cambiar y arrepentirnos. Entonces, pero ¿por qué dice que anda errante? Fíjate que esta traducción dice ando errante, ¿sí? Así andan muchas mujeres y muchos varones buscando vieja, y muchas mujeres buscando un amigo. Allá en el fondo no lo van a decir, no lo van a aceptar, no van a decir, pastor, esto está hablando chambre. Mira, ¿qué vas a saber? Si ahí está en la Biblia, pues. Por dentro uno anda buscando quien lo trate bien. Por dentro uno anda buscando quien lo apapache, quien le sobe los 3 pelos que tiene. Véngase, papayito. Usted allá lo maltratan, aquí lo va a tratar bien yo. Entonces, pero fíjate que esa palabra en hebreo, para cerrar, que ocha, o sea, es una palabra en hebreo que dice cubierta o velo. Entonces, el velo. Dice ella, ¿por qué voy a andar yo como encubierta con velo? Y las que usaban velo solo son las prostitutas. Entonces, la Biblia de nuestro pueblo, que la traduce el gran maestro Alonso Choquel, dice esta traducción: el pastor inaccesible, dime, amado mío, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde recuestas tu rebaño al mediodía? Para que no vaya como una prostituta tras los rebaños de tus compañeros. Se puso como prostituta, se puso velo, errante, buscando otros pastores. Porque vos no te dejas alcanzar. porque vos ya no sos lo que eras conmigo, porque vos ya no sos la que antes era conmigo, porque vos no me tratas bien, porque vos no me pones atención, porque yo te valgo un pepino, no un mensaje, no una llamada, vos, yo a vos no te importo. Seco, frío. Baby, you lost the feeling. Perdiste el sentimiento. ¿Dónde estás, Salomón? ¿Dónde estás, Salomona? Anda buscando los rebaños de los amigos. Y se tiene que vestir como prostituta para que le pongan atención. Fíjese que esa sería una buena forma de recuperar la relación. Con los encantos, vístase. Arréglese, arregle el interior. Trate, vuélvase, enamórese. Y convenza. ¿Por qué? El verso 8, esta primera palabra es la de un pastor, no es la de Salomón. Este es uno que pasó ahí. ¿Ah? Y dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Mira bien, esas son las palabras de un pastor, no de Salomón. Mira lo que dice después. Ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. ¿Qué le está diciendo? Si no encontrás a tu marido, aquí estoy yo. Anda a buscar el camino de los pastores. Pero también quiere decir, interpretemos, porque esto lo dice un pastor, cualquiera. Pero si fuera el marido que le está diciendo a ella, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, qué bonito fuera. Porque vos sabés dónde nos podemos encontrar. Vos sabés cómo nos enamoramos. Vos sabés cómo nosotros podemos volver a amarnos. Vos lo sabés. Aquí estoy. Entonces, ¿por qué está deteriorada la Sulamita? ¿Por qué? Porque estaba cuidando la viña que no era ella. ¿Pero por qué? Porque a ella la había descuidado su marido. Y ella anda buscando al marido. Y él anda buscando a la persona de la que se enamoró. ¿Dónde está Salomón? ¿Dónde está Salomón? ¿Por qué estás morenita? ¿Por qué te has deteriorado por dentro? ¿Por qué ya no sos la misma? ¿Porque no te han cuidado? ¿Porque no te han puesto atención? ¿Porque te han dado un maltrato? ¿Porque no te han amado? ¿Porque aquel, en lugar de estar cuidando, ha andado buscando ovejas, perdido en sus cosas, perdido en su trabajo, perdido en cualquier tontera, pero no dedica el tiempo ni el amor para cuidar a su esposo y a su esposa? Hermanos, lo más duro es que cuando están así, se meten las zorras. En el 2:15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Las viñas están floreciendo, pero las zorras se meten y ya no permite que florezcan y que den fruto. Si usted está así, y si hay zorras, y no estoy hablando de personas, sino que estoy hablando de descuidos, de malos tratos, si usted sabe que ya no está haciendo lo necesario, pues entonces recupere su pareja y vuelva a ser lo que usted era antes, con su esposo, con su esposa. Vamos a orar, hermanos.